estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 10 de febrero. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos a quienes nos escuchan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, ahora X. En ambas redes nos encuentran como @semadethal y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Durante el año 2023 tuvimos 255 días con mala calidad del aire. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar el índice de calidad del aire. Además, conoce cuándo se activan las alertas o las contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En X nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante este mes de febrero, los vehículos con placa terminación número 1 y número 2 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Como parte de las actividades del Programa para el Manejo del Fuego de Jalisco, la SEMADET, así como las brigadas municipales y la Comisión Nacional Forestal, se encuentran realizando actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible en nuestros bosques, así como también se realiza la revisión y la rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. En caso de observar humo, por favor reporta de inmediato al teléfono de emergencias 911. También puedes hacerlo a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 30 30 82 80 y puedes dar seguimiento a través de nuestras redes sociales en @semadethal. La SEMADET y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas invitan a participar en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Lagunas, conformada por los municipios de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Zacualco de Torres. Si vives en alguno de estos municipios, tu opinión es muy importante. Visita la página siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos lagunas.
You owned my life. You never made a sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. You got my price, which I'll sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. The devil, he walking mad. He a fool, he a liar, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
Iniciamos nuestro programa escuchando al artista estadounidense Tracy Chapman y su canción Crossroads, donde los caminos se cruzan. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la cultura de paz y de cómo podemos prevenir los conflictos socioambientales. Antes de recibir a nuestra invitada, es importante detenernos a pensar que la degradación del medio ambiente no es un proceso que ocurre en un par de días o pocas semanas, sino que forma parte de nuestra historia desde hace muchos años. Los orígenes del deterioro del medio ambiente se remontan desde el primer momento en que el ser humano hizo uso de los recursos naturales para un beneficio propio y, sobre todo, a raíz de la revolución industrial. Los principales recursos naturales que se afectan por las actividades humanas son el agua, a través de la contaminación de las aguas superficiales y subterránea, el uso ineficiente de los recursos hídricos y la sobreexplotación de los acuíferos. También el suelo, a través de la erosión, la desertificación y la contaminación del suelo. La atmósfera, a través de la contaminación acústica y de la calidad del aire. la biodiversidad a través de la degradación y la fragmentación de los hábitats, la pérdida de biodiversidad genética y la pérdida de diversidad paisajística. A través de los residuos se ha incrementado los residuos tóxicos, el aumento de volumen de los residuos sólidos urbanos. La energía también se ve afectada a través de la sobreexplotación de las fuentes no renovables, los residuos radioactivos y la necesidad de una mayor inversión en energías limpias. Nuestro territorio también se ve afectado a través de desarrollos urbanísticos insostenibles, a través también de la concentración de la población en las ciudades, del abandono del medio rural y de la pérdida de los paisajes culturales. Actualmente, a pesar de la existencia de programas de prevención y de control de la contaminación, los problemas ambientales han seguido una tendencia a la alza y se ha ido incrementando debido a los fenómenos como el cambio climático y la superación de los límites planetarios, que son esos 9 procesos que definen la estabilidad de nuestro planeta para mantenernos con vida. Hay un tema fundamental que generalmente queda excluido del discurso de la paz y es la capacidad de los seres humanos para respetar el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar una cápsula producida por la Universidad de Burgos en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos habla acerca del Antropoceno y de los límites planetarios. Vamos a escucharla, quédate con nosotros, regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
Para comprender qué es el Antropoceno, debemos de pensar en la historia del planeta mucho antes de la existencia humana. Por herencia cultural, algunos nombres como el Jurásico y el Triásico resuenan en nuestro ideario colectivo como etapas de la historia geológica del planeta. Pues bien, el Antropoceno es la más reciente época geológica que se está estudiando científicamente para su incorporación al registro geológico. Su nombre, que comienza con el prefijo antropos, indica que el ser humano juega un papel clave en esta etapa. Anteriormente, el planeta se veía fundamentalmente modificado por los procesos geológicos internos y externos, desde volcanes y terremotos hasta el ciclo hidrológico. Sin embargo, en el Antropoceno, la especie humana ha extendido sus impactos a un nivel planetario tan profundo que nuestras actividades modifican la Tierra al nivel de los agentes geológicos, alejándola de las condiciones estables y amables del Holoceno, la etapa inmediatamente anterior que ha permitido el florecimiento de las grandes civilizaciones humanas de los últimos 10.000 años. El concepto de límites planetarios aborda precisamente esta cuestión. ¿Cuáles son las condiciones de escala planetaria que garantizan un espacio operativo y seguro para la humanidad? Es importante tener en cuenta que los límites no los tiene el planeta, sino que los tiene la capacidad de adaptación del ser humano a los potenciales cambios extremos y radicales que puede experimentar el planeta ante la desestabilización del Antropoceno. Actualmente se han identificado 9 fronteras o límites que no deberían sobrepasarse para garantizar la capacidad del planeta de abastecer las necesidades humanas. Estos tienen que ver con el nivel de calentamiento global, la acidificación de los océanos, la transformación del uso del suelo, por ejemplo, la deforestación para usos humanos, la destrucción de la capa de ozono, la perturbación de ciclos del nitrógeno y el fósforo, nutrientes fundamentales para la vida, el uso de agua dulce, la extinción masiva de especies y la deposición de distintos contaminantes en la biosfera.
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
Couldn't be
Empezamos después de escuchar un fragmento de la canción Nothing Else Matters, un cover del grupo Metallica interpretado por el grupo polaco Tulia. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de la cultura de paz y de la prevención de los conflictos socioambientales, un tema que sin duda no es fácil de abordar y que requiere de mucha atención, ya que la conservación del medio ambiente pues debe ser una prioridad para todas las sociedades que habitamos en este planeta, porque tu salud, mi salud y la salud de todos depende de la buena salud de los ecosistemas. Y para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada María Fernanda Plasencia, quien es directora de Atención a Conflictos Socioambientales de la SEMADET. Bienvenida, Fernanda. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Sandra. Muy contenta de estar aquí contigo y con el público que nos escucha.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Jalisco Radio. Y bueno, para conocer más acerca de este tema de cómo podemos reducir las problemáticas ambientales a través también pues de estos procesos de paz, que muchas veces sí sabemos el significado obviamente de la palabra paz, pero a veces como que no lo aplicamos en nuestra vida diaria, y entonces aplicarlo con el medio ambiente pues se nos hace todavía más ambiguo y más lejano. Pero bueno, somos parte de este sistema natural en este planeta, y específicamente en Jalisco, que también tenemos pues nuestras situaciones, nuestras características ambientales, y que el desarrollo pues buscamos que sea de una manera más amigable con el medio ambiente. Creo que primeramente es muy importante conocer, si nos puedes ayudar, Fernanda, a conocer qué es un conflicto socioambiental.
Claro que sí, Sandra. Bueno, primero me gustaría definir qué es un conflicto para después ya adentrarnos al conflicto socioambiental. El conflicto es un momento de desacuerdo. Es cuando varias partes, ya sean personas o grupo de personas, pugnan por diferentes resultados y existe una contraposición, ya sea de intereses, de necesidades o de objetivos. Entonces, tenemos siempre distintas partes y estas partes tienen una contraposición. Entonces, ahí es donde se genera el conflicto. Pero es importante recalcar que el conflicto es un componente básico de la vida social de los seres humanos. Es inherente a la vida humana y es, al final, es necesario el conflicto. Ya te voy a explicar por qué. Es un fenómeno continuo y constante y es sí o sí resultado de la interacción humana. Dentro de las características que definen a un conflicto, tenemos que es inherente porque es imposible que en la sociedad no exista conflicto. Es inevitable porque va a suceder y sucederá siempre. Es dinámico porque tiene múltiples entradas, salidas, procesos, está siempre en cambio y transformación. Es multicausal porque suelen ser más de una las razones por las que se da el conflicto. Es decir, no, normalmente los conflictos son complejos y son muchas las causas y las entradas y salidas y demás que están involucradas en el conflicto, y por eso se dice que son multicausales. Y también son complejos porque pues tienes una diversidad de actores, situaciones en disputa y un entramado de relaciones que van acomplejando el conflicto. Entonces, bueno, pero es importante mencionar que los conflictos son también una oportunidad. ¿Por qué? Porque permiten la transformación, permiten el cambio, son momentos en donde las partes también se pueden poner reflexivas, ¿no? Y entonces se puede superar el conflicto a través de un proceso de paz, y esto pues va a generar un resultado positivo. Y bueno, ahora sí, ¿qué son los conflictos socioambientales? Desde la Dirección de Atención a Conflictos Socioambientales definimos como los problemas ambientales de interés social que tienen que ver con la contaminación, la escasez o la afectación al entorno y que generan disyuntiva y por ende desacuerdo, inconformidad o diferencias, pudiendo propiciar tensión o disputa, entre las partes. Y bueno, también es importante decir que no toda afectación socioambiental genera conflicto. Tampoco todo conflicto genera movilización social. Y si es que llega a haber movilización social, pues tiene diferentes magnitudes e intensidades. Y aquí me gustaría explicarles un poquito más a profundidad cuál es la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. El problema ambiental es el hecho o acontecimiento que afecta al medio ambiente. Es decir, hay un problema ambiental, por ejemplo, la deforestación, ¿no? La lluvia ácida, la acidificación de los océanos. Ahí tienes un problema. El conflicto se da cuando hay una percepción social de dicho acontecimiento o problema. Entonces, siempre cuando hablamos de conflicto socioambiental, requerimos el factor de la percepción social. Puede haber un problema ambiental, pero si socialmente no se percibe como un problema, no se va a generar un conflicto, ¿sí? Entonces, el problema ambiental se vuelve conflicto cuando el factor social lo percibe como tal. Entonces, sí o sí, el conflicto requiere del factor social, mientras que el problema ambiental se puede dar. Generalmente, ¿no? Las causas de los problemas ambientales son antropogénicas, es decir, causadas por el ser humano, pero no necesariamente este problema se vuelve un conflicto, ¿sí? Sino hasta que ya socialmente se percibe como tal. Y bueno, para ejemplificar esto, no sé si has oído hablar de los cañones antigranizo.
Sí, hemos escuchado que son prácticas por ahí que se utilizan en algunas partes.
Sí, pues bueno, para los que no sepan qué es un cañón antigranizo, son unos aparatos que lanzan una onda de sonido mediante una mini explosión de gas acetileno, que es generalmente cómo funciona, ¿no? Hay diferentes modelos, pero el más utilizado es este. Y entonces se dice que dicha onda de sonido ejerce un efecto en la formación de las nubes y que impide que se forme el granizo. Entonces, si bien es una tecnología que data de varios siglos atrás, hasta ahora no hay evidencia científica contundente ni de que sea efectivo, es decir, ni de que funcione en la prevención de la formación del granizo, ni de que tenga un efecto dañino al ambiente. Entonces aquí estamos hablando de que no sabemos si hay o no un problema ambiental porque no está bien definido que haya una consecuencia al ambiente del uso de los cañones antigranizo. Sin embargo, sí tenemos un conflicto socioambiental porque hay disputa entre los agricultores de temporal, que son quienes siembran maíz, caña de azúcar, los que dependen del temporal de lluvias, con los agricultores de berries y de aguacate, que son más bien cultivos por riego de goteo, y que ellos se ven muy afectados por el granizo. Entonces, quienes utilizan los cañones antigranizo son quienes cultivan a goteo, y quienes se ven afectados pues son los agricultores de temporal. Y entonces aquí hay un conflicto socioambiental sin tener realmente certeza de que haya un problema ambiental alrededor.
Gracias, Fernández. Sí, bueno, justamente el querer modificar los patrones climáticos a pequeña escala, digamos, ¿no? Que es como el ejemplo que nos estás mencionando, por supuesto que pues nos damos cuenta que existe justamente un conflicto. Y qué bueno que nos mencionas, bueno, las diferencias también, como les mencionaba al un principio, pues este tema no es nada fácil abordarlo, tampoco es nada fácil escuchar que nuestra invitada dice que por naturaleza somos seres conflictivos y que, bueno, hay que irnos, digamos, por el camino que menciona Fernanda, de que justamente a través de los conflictos pues se abren oportunidades, hay mejoras, hay evolución, porque bueno, también se puede ir en sentido contrario, pero eso es lo que no queremos como sociedad, sino que justamente el salir de esta zona de confort pues nos ayude a cuidar lo que tenemos, porque realmente es muy vulnerable los ecosistemas, las especies y nuestra salud misma como sociedad, pues es muy vulnerable. Ya lo hemos visto en años anteriores con la pandemia, un pequeño bichito puso de cabeza a literalmente todo el mundo. Platícanos, Fernanda, por favor. Bueno, los conflictos socioambientales están también clasificados en diferentes categorías, ¿no? Para entenderlos, para estudiarlos, para atenderlos, que es muy importante. En México, ¿qué categorías de conflictos socioambientales tenemos?
Bueno, ahí voy a hablar de dos tipos de categoría, una sobre el conflicto en sí mismo y otra sobre los conflictos ya socioambientales. Hay una forma de clasificar el conflicto como conflicto declarado, conflicto latente o conflicto o falso conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe el problema ambiental que mencionábamos con anterioridad y la sociedad lo percibe como un problema, entonces tenemos un conflicto declarado, ¿no? Ahí no hay duda de que existe un conflicto socioambiental. En cambio, si existe la percepción social de que hay un conflicto, pero no es un problema ambiental, que es un poco el caso de los cañones antigranizo, estamos hablando de un falso conflicto, ¿sí? Mientras que el conflicto latente es cuando existe el problema ambiental, pero socialmente todavía no se percibe como tal. Pero en cualquier momento, como el problema ambiental está ahí, en cualquier momento surge la percepción del problema ambiental y ahí surgiría el conflicto. Entonces, por eso hablamos de que es un conflicto latente. Y ya para hablar de las categorías de los conflictos socioambientales, me gustaría traer aquí a colación a un académico, un economista español que se llama Joan Martínez Alier. Él, a grandes rasgos, como su concepto medular es el ecologismo de los pobres, pero es un tema que ahorita no nos compete, sin embargo lo traigo a colación porque él lidera un proyecto sumamente interesante para entender la conflictividad socioambiental a nivel mundial. Entonces, junto a otros expertos de muchos países, generó una plataforma web con un mapa interactivo que reúne cientos de conflictos alrededor del mundo. El proyecto se llama Atlas de Justicia Ambiental, en inglés Environmental Justice Atlas, y es de acceso libre en su página web, que es EJ, sus siglas en inglés, ejatlas.org. Y entonces es bien interesante porque ahí tú puedes acercarte a cualquier país del mundo, identificar los conflictos que tiene, y cada puntito que hay en el mapa tiene además una descripción con la historia, con los acontecimientos, con la descripción. Entonces, si son temas que les interesan, se los recomiendo muchísimo. Y él utiliza principalmente 10 categorías que son las siguientes: combustibles fósiles y justicia climática y energética. En segundo lugar, biomasa y conflictos por la tierra, hablando de bosques, de agricultura, de pesca y gestión ganadera. En tercer lugar, conflictos por la conservación de la biodiversidad. En cuarto lugar, gestión integral del agua. En quinto lugar, turismo y recreación. En sexto, infraestructura y equipamientos. En octavo, gestión de residuos. En el siguiente es conflictos industriales y de servicios públicos, extracción de minerales y material de construcción, y por último, por energía nuclear. Estas 10 categorías pues ayudan a entender los conflictos en estas grandes rubros de cuál es el origen del problema ambiental que genera el conflicto. Desde la Dirección de Atención a Conflictos Socioambientales, viendo las categorías principales y también las secundarias, generamos un listado de 17 categorías que son las que utilizamos en nuestros procesos. Y además de las anteriores que ya les mencioné, nosotros categorizamos la contaminación por actividades primarias, que es lo agropecuario y forestal, la contaminación por actividades secundarias, que es todo lo industrial, la contaminación por actividades terciarias, que son los servicios y el turismo, problemas por desarrollo y crecimiento urbano, por deforestación y cambio de uso de suelo, por gestión de áreas naturales protegidas y proyectos de conservación, por cambio climático, por desastres naturales, por calidad del aire y por políticas públicas. Entonces, esto es muy a grandes rasgos las categorías que utilizamos para entender y también atender, ¿no?, la conflictividad socioambiental.
Sí, y es que, bueno, yo creo que nuestro público no se imaginaría que existe un área que se dedique justamente a esta atención a los conflictos socioambientales. Pero bueno, muchas veces lo hemos mencionado también aquí en nuestro programa, es para digamos, evolucionar, para reducir los impactos al medio ambiente, primero se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no?, de cualquiera de las problemáticas, identificar cuáles son las causas, la población, y bueno, en el caso también de Jalisco, que tenemos una diversidad de ecosistemas, y que hemos hablado también de las juntas intermunicipales como ayudan, ¿no?, para la atención de las situaciones ambientales, porque nuestro estado pues es muy biodiverso, tenemos una gran cantidad de ecosistemas y obviamente las actividades humanas que están relacionadas con los ecosistemas, pues sí tenemos algunas que son las mismas, ¿no? Por ejemplo, si somos el gigante agroalimentario, sabemos que ciertas regiones de nuestro estado, pues este tipo de actividad agrícola o pecuaria es más intensiva que en otros lugares, pero también mencionas, por ejemplo, el turismo, que sabemos que hay zonas de nuestro estado que son pues más visitadas por una gran cantidad de personas, y no nada más en los destinos de sol y playa, ¿no? Como tenemos Puerto Vallarta o tenemos la parte de la Costa Alegre, sino recordemos hace un par de programas estuvimos dedicándolo a esta gran peregrinación de San Juan de los Lagos, la parte de los Altos, y esa gran cantidad de personas que visitan una sola área, bueno, pues obviamente están ocasionando un impacto. Y también tenemos otras visitas de tipo de turismo religioso que viene en próximas semanas, hacia la Semana Santa, también la peregrinación de Nuestra Señora de Talpa, de la Virgen de Talpa, ¿no?, que se va a hacer por ahí la visita, y bueno, también miles de personas están pues transitando a través de estos senderos que atraviesan por áreas naturales, que son parte del recorrido y que obviamente también se generan impactos. Entonces, pues este tema es en verdad es muy amplio y queremos ahorita regresar del corte porque no hemos tocado el tema de la cultura de paz. Es decir, primero estamos identificando cómo son los conflictos y cómo se diferencian de las problemáticas ambientales. Ya nos está platicando nuestra invitada, pero ahorita regresando del corte vamos a platicar acerca de lo que es la cultura de paz y también, bueno, cómo se relaciona con los temas ambientales, porque cuando estamos hablando de recursos básicos para nuestra sobrevivencia como el agua, el oxígeno, el mismo territorio, digamos que pues debe de haber también procesos pacíficos para que nuestra sociedad esté desarrollándose de la mejor manera. Y también los ecosistemas y las funciones, los servicios ambientales, pues se conserven. Y entonces todos podemos tener este derecho humano a un medio ambiente sano, que bueno, está por ahí estipulado como un derecho básico. Vamos a ir a nuestro corte de estación. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care.
We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't
come. Estamos de regreso después de escuchar a la artista neozelandesa Lord y su fragmento, de su canción Royals. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la cultura de paz, de cómo son y cómo se pueden reducir también los conflictos ambientales que existen, pues bueno, en esta sociedad. Me acompaña María Fernanda Plasencia, quien es directora de Atención a Conflictos Socioambientales de la SEMADET, quien nos está ayudando a entender, bueno, desde los conceptos básicos de este tema, que es un poco técnico y a veces como que no queremos abordar ni siquiera en nuestra vida diaria la parte de los conflictos, pero bueno, hay que tomar al toro por los cuernos y reducir esta parte de conflictividad ambiental por el bien de la salud de los ecosistemas y también por la salud propia de nosotros que integramos esta sociedad. Fernanda, pues nos quedamos con esta parte de entender, conocer qué es la cultura de paz y también cómo se asocia con los temas ambientales. Platícanos acerca de esto, por favor.
Claro. Bueno, pues todo proceso conflictivo requiere también un proceso de construcción de paz. La paz es ese proceso que conlleva a la transformación y a la resolución de los conflictos. Y también está muy vinculada con la garantía de los derechos fundamentales, como bien nos platicabas antes de salir al corte musical. Que tenemos este derecho al medio ambiente sano. Entonces, está muy vinculado el proceso de paz con la garantía de este derecho al medio ambiente sano. Entonces, bueno, la paz pues tiene que ver con superar, reducir y o evitar todo tipo de violencias. Implica tener la capacidad y la habilidad para transformar los conflictos, para que en lugar de que sean una expresión violenta y destructiva, las situaciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas de encuentro, de comunicación, de transformación, de adaptación y de intercambio. Entonces, bueno, en temas ambientales, finalmente todos los problemas ambientales nos están demostrando que hay algo que podemos mejorar, que hay algo que podemos transformar. Entonces, el conflicto pues evidencia que hay un problema y gracias a esa evidencia es que se puede transformar, ¿no? Y llevar a un mejor lugar. Y bueno, el Estado de Jalisco tiene la Ley de Cultura de Paz. Es medio reciente, se publicó en el 2021. Y esta ley define a la paz como la vivencia comunitaria que genera bienestar, equilibrio y armonía entre las personas, las comunidades y las sociedades, a través de un proceso de construcción permanente que es imperfecto e inacabado y que parte de los principios de justicia social y reconocimiento de derechos. Entonces, en esta definición de paz, en realidad entra a la perfección la justicia ambiental, ¿no? Entonces, está muy vinculado el resolver el conflicto socioambiental a través de los procesos de paz. Y es bien importante esto que dice que es un proceso de construcción permanente, porque nunca se va a tener una paz estática y estable y perfecta, ¿no? De hecho, se dice que no existe una paz perfecta, sino muchas paces imperfectas. Es porque es un proceso, porque siempre se va a encontrar un equilibrio y ese equilibrio se va a romper, va a volver a haber conflicto, pero puede volver a haber una transformación de ese conflicto para llegar a un nuevo estadio. Y es importante mencionar que el gobierno del estado de Jalisco fue el primero del país en elaborar un programa estatal de cultura de paz, el cual establece instrumentos, acciones e indicadores en las siguientes líneas: educación para la paz, arte, cultura, deporte y ocio, comunicación y narrativas para la paz, herramientas para la transformación no violenta de los conflictos, respeto y garantía de derechos a grupos de atención prioritaria y gobernanza para la paz. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de paz? Pues de nuevo, esta ley de cultura de paz habla que son todos los estilos de vida, los patrones de creencias, valores y comportamientos que van encaminados a la construcción de la paz y la transformación no violenta de los conflictos mediante acciones que promueven el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones. Entonces, como vemos, la cultura de paz es todo este marco mucho más amplio a nivel social de los procesos de paz, ¿no? Entonces, pues bueno, el proceso de construcción de paz implica una construcción colectiva, ¿sí? Porque pues hay diversos intereses, diversos objetivos, y el punto es encontrar acuerdos que concilien intereses diversos, que sean concordantes y que permitan la inclusión, el reconocimiento de la diferencia y pues generar condiciones básicas y estructurales de equilibrio que involucren a todos los actores y que pues se fundamenten en una perspectiva de derechos y en un marco de legalidad y de justicia. Entonces aquí volvemos a que todo el proceso de cultura de paz puede permitir tener un marco lógico para la atención de la conflictividad socioambiental y esto permite primero prever la conflictividad y después atenderlo de forma temprana o así como la atención integral ya cuando el conflicto pues está sucediendo, ¿no? Y también importante recalcar que muchas veces los problemas ambientales y los conflictos socioambientales generan violencia. Entonces, todo el marco de cultura de paz, pues, permite encontrar un camino hacia la transformación y hacia la eliminación de la violencia. Y también busca reducir las desigualdades. Y bueno, aquí está, como puedes ver, muy intrincado, muy relacionado.
Sí, pues la parte de los procesos de paz. Y bueno, interesante saber que Jalisco contamos con esta ley para las paces. Ahorita al final del programa vamos a dar algunas páginas de donde ustedes pueden encontrar más información también y descargar documentos que son oficiales y que, bueno, sirven también para evitar tanta conflictividad, que bueno, si bien nuestra sociedad ya está lo suficientemente conflictiva, ahorita escuchándote, Fernanda, me surgen, pues bueno, varias dudas, pero hay una en específico que si bien estamos relacionados con el medio ambiente y se hace a través de estos procesos de mediación, la atención a los conflictos ambientales, socioambientales, ¿qué es lo que sucede cuando nuestro mundo está cambiando debido pues a diferentes situaciones? Fíjense que hace también, a finales del año pasado, hace unas semanas, se hizo por ahí una publicación muy interesante. No sé si ustedes conocían que existen unos límites planetarios. Estos límites planetarios fueron descritos en el año 2019 o 2009, no lo recuerdo bien ahorita, pero bueno, son 9 procesos fundamentales para la estabilidad de la vida en nuestro planeta. Y fíjense que justo en esta publicación señalaban que ya hemos superado 6 de los 9 procesos. Es decir, cuando tenemos situaciones de cambio climático, relacionado también con la integridad de nuestra biosfera, el cambio del sistema terrestre, los flujos biogeoquímicos, la reducción del ozono en la atmósfera, los cambios en el agua potable, la acidificación del océano, también la carga de los aerosoles que tenemos en la atmósfera, pues bueno, esto nos lleva a tener alta posibilidad, supongo, de conflictos, porque también los recursos que nos sirven para sobrevivir a nosotros, pues pueden escasear, pueden estar contaminados y eso genera también ciertos conflictos. ¿Qué problemas socioambientales se pueden detonar o agravar como consecuencia justo de la superación de estos límites planetarios que recién fue publicada esta noticia?
Sí, pues mira, hay una relación, yo diría, directamente proporcional entre los problemas ambientales y la conflictividad. Entonces, a mayor profundidad y mayor cantidad de problemas ambientales, pues tienes también una mayor cantidad de conflictos socioambientales. Entonces, pues lamentablemente la actividad humana está sobrepasando, ¿no?, ya estos límites planetarios, y eso desencadena pues una compleja red de problemas que además unos están vinculados con otros porque el mundo es una super red, ¿no? Todo está conectado y lo que afecta a un factor en realidad está afectando a otros y esos otros afectan a otros y se vuelve una red compleja y también por eso la atención integral requiere de una visión sistémica, ¿no? De entender cómo funciona el sistema ambiental, cómo funciona el sistema social, para poder entender estas relaciones y desde ahí entender cuáles son las posibles soluciones. Entonces, lamentablemente con la proliferación de los problemas ambientales, tenemos también la proliferación de los conflictos socioambientales. Pero de nuevo, volviendo a las oportunidades que nos ofrecen los conflictos socioambientales, esto también es una oportunidad de darnos cuenta de qué estamos haciendo mal como sociedad, ¿no? Y es una señal de alarma, que lamentablemente ya estamos en una alarma muy fuerte y sonora, pero finalmente es una alarma, ¿no? De que estamos haciendo las cosas mal y que podemos mejorar en muchos aspectos y pues también yo soy muy, siempre tengo la esperanza por delante, ¿no? Ante la crisis civilizatoria que estamos atravesando, al final está la esperanza porque estamos siempre en cambio continuo y entonces, si bien el mundo está cambiando, también podemos cambiarlo hacia un mejor lugar. Entonces,
justamente esa parte de activarnos, de si vemos que está sucediendo alguna situación de contaminación o algún infracción, delito ambiental, también como ciudadanos, queremos promover justamente este cambio. ¿Qué opciones tienen los ciudadanos para ser escuchados en caso de que algún proyecto o alguna situación estén afectando a su medio ambiente? Platícanos, porque no quiero cerrar el programa sin hablar justamente de este tema de que la parte de la esperanza que estás mencionando es muy importante y la parte de la acción. Como ciudadanía organizada podemos en verdad hacer muchas cosas para mejorar este planeta. ¿Qué opciones tienen los ciudadanos, Fernanda?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la transversalidad de la educación ambiental, ¿no? Entonces, creo que unas acciones básicas es ir generando mayor conciencia de la problemática para ir generando también cambio en las pequeñas acciones diarias y también en las grandes. Si la ciudadanía detecta un problema ambiental, pues tiene diferentes medios de denuncia, ¿no? De ese problema. Y para ello, hay que entender los tres niveles de competencias, ¿no? Las competencias federales, las estatales y las municipales. En el caso de que tengan alguna denuncia a nivel federal, pues es a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como PROFEPA. Si es alguna denuncia a nivel estatal, es en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, y si es algún tema municipal, pues sería en las direcciones de ecología de cada municipio.
Perfecto, sí, bueno, pues para que puedan también consultar, de hecho desde la página oficial de la SEMADET, están también las líneas de denuncia, para que si ustedes tienen esta necesidad de denunciar justamente porque hay que defender nuestro derecho humano al medio ambiente sano, pues es importante también que hagamos una red, ¿no?, de ciudadanos que estemos informados y que podamos realizar también este tipo de acciones que son las de denuncias ciudadanas y justamente es darle parte a las autoridades. Ahorita todo mundo ya tenemos un teléfono que tiene una cámara y eso pues ayuda muchísimo a veces para tener la evidencia en el momento de las situaciones que están sucediendo y que pues no está bien que otras personas contaminen nuestros recursos, el agua. En el caso también ahora que estamos por iniciar o ya prácticamente estamos en el estiaje, parece que no vamos a tener muchas más lluvias, pues también la parte de los incendios forestales, en verdad el 99% de los incendios son provocados por actividades humanas. Y la parte del reporte ciudadano, en cuanto observen humo, en verdad ayuda muchísimo a nuestras brigadas para que se desplacen y eviten que obviamente estos incendios se hagan de grandes, grandes dimensiones. Fernanda, estamos casi llegando a la parte final de nuestro programa. ¿Nos puedes compartir algunas páginas web, redes sociales, para conocer más acerca de este tema de conflictos ambientales, pero también de la cultura de paz?
Yo les recomiendo mucho el Atlas de Justicia Ambiental, que es el que les platicaba al inicio. Les recuerdo, la página es ejatlas.org. Ahí, si tienen interés, pueden descubrir, además de países recónditos en islas por allá, por las islas polinesias y demás, conflictos que hay alrededor del mundo y cómo en realidad el mundo está plagado de conflictos socioambientales, ¿no? Pero el mundo está plagado de oportunidades también para atenderlos y transformarlos. También les recomiendo mucho la página de Mapa Jalisco, porque ahí hay mucha información sobre nuestro estado, en donde pueden conocer más, ¿no?, sobre el estado, y es la página web es mapa.jalisco.gov.mx. Y bueno, pues invitarlos a que sigan las redes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y que estén en contacto con nosotros.
Muchísimas gracias, Fernanda. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada, Fernanda Plasencia, de SEMADET. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto. Gracias por la invitación, Sandra, y que tengan muy lindo sábado.
Muchísimas gracias. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.